Bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados o Hypeades. Hoy estamos con equipo completo nuevamente. Sí. Venimos en racha de tener a todos, así que paso a presentarlos. Hola Gaby, ¿cómo estás?
Hola Guidín, aquí estoy, contentísimo.
Yo estoy muy contento también de hacer este episodio, pero primero voy a pasar a presentar al señor Ernie. ¿Qué onda?
¿Qué tal? ¿Cómo va?
¿Todo bien?
Bien, bien, acá estamos. Perfecto.
Increíble. Sí. Encerrados y bien contextualizados para esto que vamos a hablar. Pero antes, me queda presentar a la estrella, a la que
pensé que te habías olvidado
todos los corazones.
De mí. Pensé que te habías olvidado de mí y me iba a ir. Dije,
nunca me voy a olvidar de vos, Marina Panelo. ¿Cómo estás?
Hola. Hola, chicos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
¡Hola, Beba!
Gracias.
Sos la luz de nuestros ojos.
Ustedes también, últimamente, la verdad.
Para presentar un poco, sos la luz de afuera que se veía
en el
especial de lo que vamos a hablar hoy.
Sí, sos a mi veces perra, me siento la Marín. Luz de boliche. A veces, no siempre. Verdad.
Y yo soy la pedalera.
Me gusta.
Yo soy el autotune.
Yo soy la Ernie. Cámara que mete zoom rara. O sea, que nadie
la que va lento.
Polo, después lo vamos a hablar, pero yo también tengo la misma duda y creo que con Premiere se puede hacer eso.
Sí,
No. Ese zoom no. Yo tengo otra teoría, pero la voy a tirar.
Listo, me gusta.
Antes de meternos, porque veo que ya estamos bastante entusiasmados, un episodio que creo que salió de la nada. Ni bien lo vimos, dijimos, bueno, hay que hacerlo. Estamos hablando del especial Inside de Bo Burnham. O Bo Burnham. No sé, es raro pronunciarlo. No,
es como Burnham.
No suena la eche, estuve viendo. Es como Bo Burnham. Algo
Burnham,
así.
Burnham. Es como que todos supimos que íbamos a grabar este episodio incluso sin hablarlo o sin socializarlo. Ya todos decíamos, sí, me parece que esto va a merecer
episodio. Yo, de hecho, mientras lo veía, grabé el episodio. Pero esto es para mí OnlyFans.
Lo grababa solo. Eso se va sintió para tocada, dijo, me encierro a grabar un episodio para mí sola.
Esto va para mi OnlyFans, el especial Inside de Manu Panelo. ¿Te imaginas?
Grabé desde uno dentro, yo mismo. ¿No? Desde dentro.
Podemos aprovechar a meter un mini chivo que estuve viendo que ya lo habían metido anteriormente. Capaz Maru puede hacer algo para este pequeño lugarcito que abrimos de un coffee o de un cafecito para invitarnos con toda la humildad por este trabajo que hacemos hace más de 3-4 años ya, ¿no? Ya ni cuatro años.
Cumplimos 5 este año.
Podemos pelear para que después de tantos cafecitos aparezcan especiales de Maru. En plan Inside, hablando de películas, pero también como pensando en la vida. Empiezas, dice, bueno, voy a hablar de Los Aristogatos y termina hablando del existencialismo más puro y crudo de la realidad.
No sé si a la gente le gusta ese tipo de contenidos, pero si le gusta, yo lo hago todo el tiempo en mi casa sola. Me falta la cámara, así que piénsenlo.
Hay un dicho que dicen que no tenés que hacer nada gratis, así que
es un mantra. Claro. Básicamente.
Sí. Igual nosotros lo hacemos.
Chicos, no hagan nada.
Tengo que pagar
el nosotros que no somos
caro,
ejemplo
así
de
que
nada.
Tal vez pueda hacerle ese especial.
Claro.
Hablemos de este especial que, más allá de tenerlo en vista y por Promising Young Woman, es una persona de estos comediantes que todavía, o sea, digamos, no todos conocían, me parece, o bueno, dentro de lo que es la escuela de los comediantes yankees, ya estaba un poco más conocido él. Pero yo, para mí, fue un descubrimiento. De hecho, tomé la decisión de ver Made Happy antes de ver Inside, porque ya venía viendo que venía con un concepto enorme esto y dije, creo que primero tengo que conocer previamente un poco lo que hacía este pibe. No sé ustedes de dónde lo tenían. Yo creo
igual,
que Gaby,
igual
por tu amor de la comedia, yo ya sé que vos lo debés seguir desde cemento.
Sí.
Básicamente.
Lo tengo desde hace mucho tiempo, pero yo no puedo creer que nadie destaque que es el director de 8th Grade. O sea, es como el director y escritor de 8th Grade, una de las mejores películas del año 2018.
No la vi. Claro, yo soy una pendiente.
No. Bueno, él es el director de esa película y por ahí, viste, no recibe tanto reconocimiento por eso que por lo que vamos a hablar hoy. Me parece igual que Inside es un antes y un después.
Igual conociendo un poco la vida de Bob Burnham, puedes entender por qué escribió 8th Grade y de dónde viene eso, esa peli. Está muy buena, porque él nació, hizo videos en YouTube toda su vida casi, desde creo que tiene 12 años, y tiene un montón de seguidores en YouTube, y medio que salió de ahí, siempre hizo comedia musical. Es una nueva faceta de comedia musicalista, porque me cabe, o sea, la estudiaría.
Yo creo que acá Es muy loco pensar.
Es como el Julián Serrano estadounidense, ¿no? Eso querés decir.
No, bien. No.
Me pego un tiro antes.
No, pero bien, digamos.
No, para mí. Pero... Para mí, tengo que decir que en Argentina tenemos conceptualmente previamente a Les Luthiers haciendo algo hace años, pero no se equipara en esto. Sí siento que hay una bajada. Capaz, obviamente, el chabón nunca escuchó hablar de Les Luthiers, me imagino, ¿no? Pero. No,
pero es otro arte.
No, pero hay que reconocerle a Bob Burnham, que dentro de todo, ya mismo el Make Happy maneja ciertas cosas conceptuales que no es un show de comedia stand-up medio. Por lo menos a mí me pasó un poco eso, no sé ustedes. No.
Y tampoco es algo simplemente un chabón con un piano o una guitarra. O sea, es mucho más que eso, una experiencia visual completa.
Sí, sobre todo en Insight es una experiencia súper visual.
Yo creo que ambos, para mí Make Happy, o sea, más allá de que Inside es otro concepto, porque digamos hay una cuestión mucho más de hasta de director y un montón de cosas que no sé cómo explicarlo, más cinematográfico por decirlo de alguna forma. Make Happy me parece que hay una apuesta ahí, digamos, y dentro de todo es bastante simple, porque
sí, te iba a decir
es
eso.
Él, un piano, una guitarra y mucho juego de luces, y creo que eso lo mantiene, digamos, acá llevado un poco, ¿no?, más al a otro nivel visual, pero siento que va por ahí. O sea, hay una esencia en Make Happy que después vamos a ver en Inside. Por eso creo que si todavía no lo vieron y están como... No sé qué tanto hay de spoilers en esto, no sé si hay mucho, pero bueno, sí.
No, pero hay como una cosa de adelantar situaciones que por ahí...
Exactamente. Yo sí, si están llegando acá para saber si ver o no, o por qué verlo, creo que nada, yo recomiendo ver Make Happy antes. Me parece que es como una buena introducción y encima dura una hora. O sea, creo que un fin de semana puedes verte todo de corrido tranquilamente y literalmente no sí. Te aburre y no te cansa verlo, porque creo que se reconvierte muchísimo entre una cosa y la otra.
Sí, yo creo que coincido con vos, necesitaba un poco de contexto para entrar en el mundo Burnham, porque es un mundo muy especial. Ahora, quiero ver también si alguna persona que no conoce a Bob Burnham y le da play a esto, no siente quizá el mismo grado de identificación con las cosas que ve ahí que lo que siente nosotros. Me parece que es una buena puerta de ingreso también a Bob. Eso me parece que también es válido.
Sí, o sea, a ver, totalmente. De hecho, a veces es esto, a veces es entrar por lo complejo o por lo llamativo, digamos, porque no deja de ser llamativo todo esto. Y después ir hacia algo más de, bueno, qué es lo que hace... Si esto es lo que hace encerrado en su casa, qué es lo que hace, digamos, en vivo con otras personas, pero...
Igual me parece que más allá de conocer o no a Bob Burnham, hay algo de que es muy... tradujo muy bien todo lo que pasamos del último año.
Sí,
relate, entonces, relatable.
Entonces, y lo hizo bien, porque vamos a tener un montón de estas cosas... donde gente va a analizar lo que pasó en estos tiempos de pandemia, pero él lo captó honestamente. Es muy complejo de definir también qué es lo que hizo, porque todo le sale bien. Entonces, creo que lo hizo, no sé, es algo muy loco, es como el laburo de un genio lo que lo terminó haciendo, porque la verdad, ¿cómo resumís tu último año estando tan fresco y todavía estar viviendo esa situación particular?
Es el álbum blanco esto. Es Pet Sounds para mí.
O sea, claro, va a ser muy difícil que venga alguien a decirte algo que supere este discurso y que defina también lo que pasó.
No, total. Y sobre todo el propio juego que hay interno con lo meta y con lo propio, como decía Maru, de su vida, que es alguien que, tipo, de alguna manera sentís que está plasmando lo que le pasa. No vi A-Grade, pero sí me da la sensación de eso. De que es alguien que de alguna manera... O sea, es este bien este pibe humorista o el concepto bien del humorista al estilo, no sé, funny people como plasmaban, que son estas personas que le está pasando muchas cosas en su vida y a partir del humor lo van como destilando. Y me da la sensación que acá hay mucho de lo que realmente pasa hoy. O sea, algunas situaciones obviamente son llevadas al extremo en un montón de cosas muy interesantes como lo plantea. Pero, de hecho, o sea, te pasea por todos lados. O sea, no puedo decir que es 100% humor esto. Porque siento que hay unas cosas conceptuales que por momento te pasea por miles de lugares sensorialmente.
Para mí no es humor. De hecho, se pone bastante oscuro a lo último y bastante depresivo. Pero también tiene esto de interesante de jugar con el humor y lo que realmente te pasa y lo que realmente te pudo haber pasado en cuarentena, por lo menos el año pasado, porque este año lo veo un poco diferente, pero el año pasado como que yo veía las cosas que hacía Bob y me sentía como bastante relatable en un montón de cuestiones. Y por eso me gusta que no sea todo comedia.
A mí me parece que tiene un montón de comedia.
Tiene un montón, obvio, es un especial de comedia.
Lo que tiene es que la hibridiza con un montón de cuestiones y eso la potencia un montón. Y obviamente que le mete un pausa cuando tiene que ponerle pausa. Como entienden muy bien cuándo, dónde y por qué. Y eso está buenísimo.
Para mí es que hay una cuestión climática ahí adentro que es realmente es como muy... compenetrante de alguna manera, o sea, es como...
Sí, y el que está del otro lado y por ahí no vio esto y dice, bueno, está tan bueno como lo venden, pero piensen en esto, hay dos caminos después de Inside para mí. Una es que muchos comediantes que se creen a la altura de Bob Burnham quieran hacer algo similar.
Ya está sucediendo.
Bueno, una es esa. Y otra es que le salga tan terriblemente para el orto a los primeros que nadie más lo quiera hacer. Y creo que eso es lo genial, ¿no? Porque
yo creo que lo van a intentar.
Lo van a intentar, sí, no tengo ni una duda. Pero es inigualable para mí lo que... Me animo a decir que es lo mejor que vi en el año.
A mí me está pasando un poco lo mismo con Mitchells. Son las dos cosas hasta ahora que están como en mi top sin dudar a duda.
Es de los productos audiovisuales del año, sin duda. Sí. Es,
y musicales también, ¿eh? Yo creo que musical.
Y el disco, un disco del año también, que no existe porque no lo largó.
Pero no, bueno, lo largó.
¡Largalo, Bob!
Ya en YouTube lo subieron todo igual, pero no oficial.
Pero sí, igual se encuentra, igual busquen lo que se encuentra.
Bueno, no sé si ya quieren pasar a la parte, y entre comillas decir, con spoilers, pero me parece que está bueno como adentrarse ya en todo lo que pasa ahí. Así que, si están de acuerdo, vamos a la parte con spoilers.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Ahora sí, ya podemos hablar tranquilamente y sin problemas sobre Inside.
Yo voy a tirar una. Para mí no lo hizo solo. O sea, hay un montón de cosas que están hechas solos, pero para mí hay alguna ayudita por momentos. De hecho, creo que al final hay unos agradecimientos que dice a, no sé si es la novia o a quién.
Sí, te iba a decir
para
eso.
Para mí está...
Es directora.
Está hecho a cuatro manos, me da... Claro...
Hizo.
A mí me da que él solo no lo hizo. De hecho, también me da que este lugar donde lo filma no es su casa, sino que es como una casita chiquita que tiene en su casa.
Sí, bueno, en Make Happy, al final, si ven el especial, está Bob en un momento cantando una canción al final de Make Happy, en el especial de Netflix, en ese lugar, en ese mismo lugar. Y sale de ese lugar y se abraza con la novia y un perro, creo. Entonces te da... Si ves Make Happy te das cuenta que ese lugar no es la casa central, sino es como una casita dentro de su casa, pero igual el concepto...
Claro, debe ser como su estudio de laburo.
Sí, pero igual el concepto que quiso hacer
va en contra. No es nada porque que denoste el material, pero digo, me da esa sensación como espectador, digo. De hecho creo que supuestamente la filma con una Lumix, porque viste que todo lo que vos filmes con Netflix tiene que estar en la lista de equipos que Netflix aprueba.
Claro.
Digamos, vos no podés filmar con lo que quieras. Entonces, tengo entendido que filmó con una S1 o una S1H, que obviamente filma creo que en 8K y obviamente le puede haber dado esa posibilidad de meter zooms. Pero hay momentos como que debería tener un control para ver que el zoom vaya entrando. O sea, no sé. Yo siento que por momentos tuvo una ayuda que estaría perfecto. O sea, no tiene por qué hacer todo solo igual. Pero digo, nada, me parece que igual todo lo que sucede... En materia audiovisual es increíble.
Sí,
o sea,
sí,
todo.
Sin duda.
La cantidad de ideas y cómo la lleva a cabo es increíble.
A mí me pareció algo muy, muy complejo al nivel de que te digo. Parece una boludez, pero cuando yo lo veía se me venía como tipo, no sé, ver esos videos donde tipo ves a Johnny Greenwood de Radiohead. Que es un tipo que trabaja muchísimo en, por ejemplo, un From the Basement, que vos encima de todo ves que están trabajando constantemente con pedales, con sintetizadores y eso, y poder plasmarlo de una manera tan visual me parece increíble. Hay un momento que creo que es, no me quiero adelantar mucho, pero en la canción que canta sobre los 30, que él se va marcando el ritmo y con el celular se va haciendo como un efecto de luz atrás, que va moviendo la mano que la tiene en su espalda. Me parece que hay un laburo que... De vuelta, parece esta cuestión de como decirle Marta, como Marta Minujín diría, arte, 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 pero es como hay un trabajo conceptual muy grande detrás, musical, visual, que me parece espectacular. Pero bueno, para volver un poco al principio, una de las cosas que a mí, yo quería rescatar, digamos, es, como decía Maru, sobre todo de cómo se va a poner, cómo se va tornando oscuro. Pero me parece que además de eso hay como un buen relato, digamos, de todo. Y tiene que ver con esto, ¿no? Como una primera canción con la que abre, con la que él se plantea esto de yo soy comediante, ¿no? Y estamos en una pandemia y ¿cómo puedo ayudar en el mundo? Que medio hace un chiste como diciendo, ¿puedo donar plata? No, no lo voy a hacer a eso. Y dice, voy a hacer humor. Y él hace como toda esta canción que es como, bueno, que es como abre el proyecto como diciendo, bueno, a partir del humor voy a salvar al mundo. Y da esta idea de, bueno, y ahí después viene como la presentación. Pero en el medio me parece que está muy bueno todo el proceso que va atravesando, que tiene que ver con esto también de llegar a su edad, de que él plantea esta idea como que se le hace difícil completar o que el proyecto por momentos siente que se le está haciendo muy complejo, que no lo termina y qué sé yo. Y ahí empieza a meter todo esto, las frustraciones, el encierro y un montón de cosas que me parece que es muy bueno como está plan.
A mí es que por eso, para mí eso es lo diferente a cualquier otro unipersonal, ¿no? Que vos tenés la sensación de que hay una trama detrás de esa historia, digamos, o de esa forma de contar sus historias. Hay una trama por detrás que no tiene que ver con él cumpliendo 30, que no tiene que ver con él hablando por teléfono con la madre ni sintiéndose por una mierda, sino todo lo que conlleva, digamos, esa situación. Al mismo tiempo de estar grabando su unipersonal, de no saber cómo terminarlo. Es decir, te identificás con esa historia porque en algún punto vos sentís que se está cayendo a pedazos la historia, ¿no? Y él la tiene que ir levantando. Sabés que al final va a terminar redondo, pero te queda a vos esa sensación dramática también, ¿no?
Sí, 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 total.
Y en el camino también él se ríe de su privilegio de hombre blanco todo heterosexual, y eso también me gustó bastante.
Sí, es algo que de hecho, de vuelta, creo que en Make Happy ya venía como riéndose eso. Tenía un tema sobre eso, si no me equivoco.
Y aparte porque es gringo, ojos claros, más ario, imposible.
No, y además nació, tipo, viene de Massachusetts, o sea, viene como de... fue a un colegio católico de todos hombres, o sea, viene de una familia privilegiada, como de plata, y él se ríe de eso también. Como él es consciente de lo que es y un poco se ríe diciendo, bueno, sí, yo tengo estas facilidades.
Sí, totalmente. Total. Una de las cosas que le quería plantear también respecto al episodio, al especial, es, digamos, también la cuestión de la música. Que bueno, ahí también se ve un poco eso, ¿no? Empieza como las primeras canciones como esto, ¿no? FaceTime, todo de alguna manera como hablando un poco del encierro y después sí, ya empieza como a volverse más oscuro y termina metiéndose, no sé. Una de las últimas canciones es la del internet, ¿no? La del internet, sí, y sí, tipo sí. Como perder el tiempo en internet es como de las últimas. Y que cada vez se va volviendo más extraño. A mí eso me parece increíble. O sea, hay temas que empiezan teniendo una base muy, muy actual, digamos, de sonido. O sea, es un tipo que... Otra cosa también que quería mencionar en relación a Make Happy. Que te das cuenta que es un tipo que analiza muy bien la música. En Make Happy tiene dos o tres momentos donde él como que va comentando y caracteriza música. Y dice, bueno, vieron que las canciones de country son tal. Vieron que los shows de Kanye West son de esta manera. Y acá hay un poco de eso, de que te das cuenta que va trabajando tan bien la música que después como que la va como... se va volviendo cada vez más experimental durante todo el proceso.
Sí. A mí me parece que lo conceptual del especial nace en la música. Yo creo que es inevitable que su idea de Inside no nazca de las canciones, porque parece como que... estás todo ahí, digamos. Todo el poder discursivo de Inside está en las canciones, más allá de lo que él haga después y lo que rodea y contextualiza esas canciones. Pero me parece que él es músico y entiende que creo que es su parte de inicio, su plataforma de inicio es la música. Entonces, me parece que eso se nota y está buenísimo que sea así. De hecho, después, todo lo que rodea, ya sea... visualmente la canción está lleno de detalles, no sé, todo lo que se muestra en las pantallas tiene una razón, o sea, realmente es como un álbum conceptual, pero más allá de sea un álbum, es un producto audiovisual conceptual que sí creo que nace de las canciones. Eso es algo que, por ejemplo, el documental no toca, pero si produjo toda la música él solo, también es una bestialidad. Sí. Porque digo, si además de hacer esto, ya sea que haya tenido ayuda o no, hizo la música toda él solo, la grabó ahí él solo, eso también debe haber sido 6 meses, no sé, Porque digo, las canciones no es que le puso un pianito MIDI nada más.
No, además
están re bien
hay
producidas,
un juego con
entonces...
las voces también que es increíble. Tenés razón eso, porque...
Un montón de cosas.
El especial es esto, es como comedia y música van muy de la mano. Y son y lo visual también, y son todos dialogan
entre
todos.
Creo que hay un 75% de música.
Sí.
Creo que hay un 75% de música.
Sí, sí,
más,
sí.
Todo. Para mí llega al 80%.
Sí. Son por lo menos 15 canciones que canta.
No, y aparte son que son más. Son más.
Son 20 canciones. 20 canciones
y 20 videoclips diferentes, porque todos son diferentes, uh-huh. Más allá de que repitan un par de cuestiones. A mí me parece mágico lo que hace cuando edita en vivo las luces, cuando labura, digamos, sus movimientos. Los cambios de planos, bueno, eso es otra cosa. Me parece que eso lo fue grabando aparte, ¿no? Viste, cuando cambia un plano repentinamente. Pero,
o a dos
sí,
cámaras,
pero bueno,
porque
cuando...
está todo ahí lo del equipo, digamos.
A mí me parece que sí, puede ser un montón de, puede ser un montón de situaciones. Pero sí, toda esa cosa de. Me acuerdo en White Woman Instagram que hay un montón. Cada cuadro es distinto al anterior. Como
sí.
Preparó un montón de setups distintos.
No,
sí,
White Woman's Instagram es un hitazo. ¿Puedo preguntar?
Sí,
de hecho, es un hitazo. De hecho, también usa el formato de post de Instagram.
Como, sí, sí,
en White Woman's Instagram usa el formato de post en FaceTime,
bueno,
usa el formato
lo mismo en FaceTime with my mom, cómo va ajustando la pantalla a hacerlo, digamos, 9:16.
Totalmente. De hecho, el único momento que se ensancha la pantalla en White Woman's Instagram es cuando habla de lo de la madre. Uh-huh. Que se ensancha y después se vuelve a achicar de vuelta. Esa expresión muy linda.
Hay también una cuestión en cómo funciona la mente de él. Que más allá de que haya una línea argumental, que para mí queda más clara cuando pasa el intermezzo, digamos, el interludio, que es cuando ya uno nota que se empieza a poner más profunda, más de ser él mismo
más
hablando con su... Muy introspectiva, digamos. Siento también que hay en la primera parte un funcionamiento casi aleatorio, cuasi catártico. ¿Viste cuando uno hace catarsis que termina mezclando todo con todo? Y hay, por ejemplo, en la primera parte, de repente habla de Jeffrey Bezos. O sea, voy a decir, ¿de qué carajo está haciendo?
Eso te quería preguntar y quería preguntarle a Ido cómo se sentía con esa canción de Jeffrey Bezos, que lo repite.
No, es que me dio mucha risa. Yo sigo pensando que las dos que más me gustaron, digamos, fue la de FaceTime. Porque nada, me parece que... No sé cómo explicarlo, pero... es como que mantiene una calidez, digamos, que después cuando ves el video, cuando el chabón se empieza a enojar, me parece que la contrapropuesta entre lo visual y lo musical me pareció espectacular. Lo de White Woman Instagram, lo que me gusta mucho es el tema de que... pasa un poco con lo mismo, porque en verdad lo que me parece súper interesante que hace es que lo visual completa, o sea, o sigue... comentando cosas que la canción no dice. Porque no es que, uh-huh. Tipo... Lo típico, o sea, en un video de humor, es que él se hubiera puesto a hacer lo que está describiendo en las en la canción, lo describa visualmente, ¿no? Tipo, cuando habla de, tipo, no, el café y un montón de cosas. Sino que va complementando más cosas. Las fotos de la rosa, el chabón... Hay una que, tipo, está tirado en el piso... Con una camisa tipo toda abierta y sacándose foto en un espejo. Y en verdad es como que sigue complementando ese concepto de White Woman's Instagram que me pareció espectacular.
Bueno, entre medio de esas dos canciones hay una canción que a mí me mata, porque aparte siento que es el estilo que a mí me gusta, que es él hablando con la media. How the World Works. Esa me parece de las mejores. De hecho, me parece la mejor. Porque es como que el loco ahí directamente reconoce su ser más agrio, podría decirse. Porque es como alguien desde la superficie hablando de cómo es el mundo re lindo y después desde sus adentros hablando de la verdad. Y de cómo esa parte superficial constantemente suprime la verdad oscura que uno no quiere ver por simplemente aparentar. Entonces creo que funciona a la perfección y creo que ese es el otro gran personaje de la historia, la media.
Y bueno, como decía Maru lo de Jeff Bezos, tiene como esas cosas muy de cortar el mambo. Que vuelta, por eso sigo insistiendo que es importante para mí ver Make Happy antes, porque hay un momento muy cortito donde él es como que dice, ustedes están acostumbrados a que... a ver si lo explico mejor. En todo momento de Make Happy es como que hace hincapié en esto de... No voy a seguir lo que piensen que voy a hacer. Entonces en un momento dice, bueno, y acá debería seguir el chiste.
y no lo voy a hacer, y se va a hacer otra cosa. En un momento se va a sentar en el piano y pasa de largo y dice, no, no voy a tocar el piano. Y es como que acá siento que sigue un poco lo mismo. Y por eso también juega un poco en un momento cuando dice, bueno, viste, cuando recién es como la primera vez que se filma él hablando y dice, bueno, voy a ver lo de las transición, y no termina de decirlo y corta y otra cosa. Y es como que él siempre quiere jugar constantemente con lo inesperado. Entonces, la eso parte, es lo que me gusta. Sí. Entonces, de repente, esa canción de Jeff Bezos es como que está ahí en el medio. Y digo, y si bien sigue todo el encierro, la tecnología, digo, pero ahí es como que corta y habla de algo como más. No quiero decir, hace un chiste como algo más traído a tierra, más político de alguna manera. Porque él hace, o sea, tiene como cierto humor político dentro de eso.
Y es recontra.
Me parece que ahí está muy es interesante lo que plantea.
Es de crítica. Es de crítica política, me claro. parece.
Sí, tipo, saca una canción que se llama
Es una visión del mundo.
O sea,
claro, sí.
El interno no internet, el sí. interno que no le garpan y él trabaja.
Para mí es define como y junta todos los pedacitos que todos tenemos en cierta forma, como y esa cosa desordenada también de nuestra generación, digamos, como de que no importa el orden en el que esté, como que es parte de su mente, son los pedacitos de su obra, digamos, y el sentido se arma solo. Entonces eso me parece que también que él confía en su material. Eso es recontra importante, y en lo que cree y en lo que dice. En ningún momento parece avergonzarse lo que está diciendo, no en el sentido de temáticamente, digo, de cómo él se para frente a un tema, que eso podemos avergonzarnos cualquiera, digo. Entonces, me parece que él lo hace con mucha altura, y eso me parece que está buenísimo también.
Yo tengo dos momentos no musicales preferidos. Uno es cuando él habla con la audiencia como si estuviera la audiencia ahí.
Ah, buenísimo.
Que incluso aprieta risas. Pero también en un momento habla de por qué todo el mundo no se calla. O sea, por qué se callan por lo menos una hora. Él pasa 2 minutos diciéndole a la gente de diferente manera que se callen por lo menos por una hora. Que dejen de hablar de todo, digamos. Que dejen de dar su opinión sobre todo. Y en un momento dice, ustedes se dirán que yo tampoco me estoy callando y que estoy dando mi opinión. Pero, y se corta. O sea, es como que él también es autoconsciente de que... Es, el corte ahí es ideal porque ese es el chiste, digamos. Claro. No hay forma de que no lo sea. Y ahí me parece que habla de el conocimiento que él tiene de que la comedia también es criticarse a uno mismo constantemente y de mostrarse como parte de eso que critica, ¿no?
No, exacto, sí.
Y el otro momento, ahí está, ahí me acordé, el otro momento es cuando reflexiona después de haber hecho una canción donde dice que se va a suicidar.
Oh.
Y reflexiona sobre el suicidio de la manera más incómoda posible, que se nota que está improvisada como alguien dice, que no tiene muy fuerte idea.
Dice, en verdad, si el suicidio durara una semana o lo que dura esto, yo lo haría. No lo pienso, pero no lo hagan porque no es así.
Y termina haciendo dos pulgares arriba, mirando a cámara con dos pulgares arriba de la forma más incómoda. O sea, yo me morí ahí. Me morí porque claramente es lo que pasa, ¿no?
Yo creo que para mí uno de los mejores igual es cuando juega a ser youtuber. Que creo
me
que
encanta
lo hace dos veces.
Me encanta
una,
esa parte.
Una es la de videoreacción. La videoreacción a su propio video. Que es la videoreacción a su propio video. Ah, eso me pareció espectacular. Que de hecho
no, aparte eso creo que es algo que nunca lo vi. O sea, creo que eso realmente es inédito. O sea, para mí jamás hizo alguien un chiste sobre eso de esa manera, con esa efectividad.
Y después el otro es cuando hace su propio videojuego. Que hace como el Twitch.
Y que hace el Twitchero. Esa parte fue mi favorita.
Dice, creo que voy a llorar un poco más. Y el chabón veía que presionaba para llorar un rato, ¿viste?
Y dice, este juego es una mierda, pero me gusta.
Sí. Y le da un palito al Dead Man's Chest.
Sí, 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 sí.
Ah, sí.
Ahí
es
cuando dice, este juego es muy aburrido, es una
mierda.
Esa
cosa del juego arty, claro.
No, hay otro momento que él habla a los suscriptores cuando les dice, les quiero agradecer por ver este video, y saca un cuchillo de repente.
Sí, 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 sí.
Y habla como psicópata a la cámara, como diciendo, gracias por ver esto, y pueden ver todo lo que hay. Como que te pone el cuchillo en la cara para que lo veas. Eso también es una crítica fuerte.
Ay, Dios. Bueno, y después el del cumpleaños cuando hace como el minuto de espera para los 30 también me pareció espectacular. Ahí me parece que es un momento, uno de los puntos como cúlmines. Porque a partir de ahí vienen como, o no sé si antes o después ya vienen como las escenas de enojo y como de frustración.
Pero ahí viene como ese monólogo. A mí me parece que es
increíble también el sexting. El sexting
es
increíble.
Uy, la del sexting. No, no,
el sexting y aparte tiene el latiguillo más hermoso del año, que es el AT&T, que parece una maravilla total.
O sea, no, Jason Derulo.
De hecho, que entre AT&T en una canción que no tiene nada que ver, digamos.
Sí tiene que ver.
Me parece fantástico.
Sí tiene que ver el servicio.
Tiene que ver, pero digo, como está bien, pero está hablando de su posición y cómo él, o esta cosa de dos, de estar sexteando, digamos, y te mete esa cosa corporativa del AT&T.
Sí, mete. Es genial porque en un producto de Netflix mete claro, a Jeff Bezos, a Amazon sí. Y AT&T, que es HBO. Es excelente,
sí.
Eso.
Sí. Sí, y aparte hay un momento en que, no sé si lo vieron, que él se apoya en la pared y hay un párrafo atrás que se escribe en la pared, que tiene que ver con el consentimiento. Como que ahí el chabón lo que hace es como pone esto del sexting y lo consensuado, ¿no?
Claro.
Como para diferenciarlo de lo otro. Claro. Que, como tiene estos detalles que son un montón, ¿viste? Como que están superficialmente te tira un montón de cosas, pero todo lo que está sucediendo en imagen y sonido tiene que ver con eso que está tirando. Como ahí el genio se eleva más todavía.
Bueno, total. Después tiene ese momento que es como el corte que me hace acordar mucho al... Para mí es como un homenaje a la escena de...
Ay, de cómo es el de... El actor este, el de Transformers, que tiene la escena de ella que está mirando las películas. Y él está como viendo lo suyo, ¿viste? Para mí hay una cosa medio ahí también. Es como todo muy meta, ¿eh? Esas cuestiones cuando se corta y vos te das cuenta que él está viendo eso, me parece espectacular. Nada, lo del sexting, vos que decías como para cerrar, también me parece espectacular porque como que habla de un montón de cosas sin darte cuenta, como ese momento de la incomodidad de tipo, no sé, de mandar, no sé, ponele, o cuando plantea lo de la incomodidad de que él mande, sea el que tiene que mandar una dick pic, que no sabe cómo hacerlo, que el flash no puede, no le anda, que no, se la
y en un momento, como dice, estoy sobrepensando lo que le estoy escribiendo. Esa parte a todos nos pasa.
Igual la definición física del bebé de Eisenhower es espectacular.
Sí.
Como es espectacular y es como que es el chabón poniendo la metáfora justa y la asociación justa, como es increíble.
No, es un crack. No. Yo la verdad que después de ver esto estuve viendo videos de Bo Burnham casi como saliéndome de la realidad todo el tiempo. Porque necesito más de él. O sea, es imposible,
yo también,
pero necesito mucho
estoy
más.
Estoy en una faceta de Bob Burnham. Estoy en una faceta.
En YouTube tiene subido su otro especial, digamos, que es What.
¿Está en Netflix o no?
Creo que no. Creo que está en YouTube, pero es de los que tiene tipo disco, que está también armado en Spotify y está.
Bueno, de hecho, lo que él dice de que se retiró 5 años, ahí parece que ahí es donde se muestra como muy... O sea, se revela él, ¿no? Como muy a corazón abierto. Realmente debe haber pasado eso del ataque de pánico frente a la gente.
Sí, él dice que siempre trató medio con ansiedad, que tipo también es algo que habla bastante. Y creo que hay mucho de eso, y sobre todo de la persona que Maru lo mencionaba recién, justo también estaba en la canción del sexting, que es el overthinking. Todo lo que habla de lo cotidiano es lo que sobrepiensa. Eso me parece genial.
Maru, yo le quiero hablar a Maru porque es la única que ha pasado a los 30 como yo de este grupo. Y uno dice, pero ¿qué diferencia hay entre los 30 y los 29? Creen, no mucha, es psicológico, pero es así. ¿O no, Maru?
No voy a hablar, o sea, tengo 27, ¿qué decís? No tengo 30.
Igualmente, o sea, podrías hablar de la segunda mitad del especial, porque hasta la mitad tiene 29.
Claro, por eso te digo, pero también es que ahí está el quiebre, porque después de cumplir 30 es cuando se empieza a generar una cuestión muy oscura.
No, sí, es que cuando la canción que él dice, Turning 30, está muy buena, no voy a decir más.
Igual mi canción favorita de todas es That Funny Feeling. Discúlpame,
obviamente.
Pero That Funny Feeling para mí junta. O sea, es una canción que discursivamente tiene mucho humor y musicalmente no lo tiene. Digamos, es una canción folky.
Uy,
muy oasis. Es
sí,
folky,
el de
oasis,
John Fader,
la de la guitarra, ¿no?
Sí,
la que es acústica.
Sí.
Es tremendo.
Que dura como 5 minutos y medio. que habla de la remake del Rey León.
Es, o sea, sumamente, parece sumamente aleatoria y al mismo tiempo no, claro. Porque es como que
totalmente.
Viste como cuando uno está en una sopa de letras y ve todas las cosas mezcladas y de repente encuentra palabras, bueno, o cuando uno ve cosas aleatorias todo junto y de repente saca cualquiera, bueno, eso exactamente es la canción, digamos, todas provienen del mismo imaginario y tienen conexión, pero parecen puestas ahí aleatoriamente.
¿Cómo el chabón escribió eso, no? Porque, tipo, si vos te pones a ver la canción, es un delirio.
No, es una canción que la escupió.
Es un delirio. Sí.
Directamente, esa canción está escupida.
O sea, salvo algunas cosas de
trabajo. Sí, pero esta es más, me parece. Como que esta salía más de las entrañas. Porque lo que tiene de difícil esa canción es que no es solamente... No es que tiene que funcionar por ser un chiste... Sino como que él está realmente hablando de un montón de cuestiones. Habla de la guerra, habla de un montón de cuestiones. O sea, que en una canción te meta estas cosas de productos que compra. Es su mundo, digamos. Su mundo está en esa canción.
En un momento dice, total. Estoy leyendo los términos y condiciones de Pornhub. O sea, sí. Bizarrísimo. Lo amo.
Salió todo. Yo creo que el loco iba anotando cosas que le pasaban en el día o que total. Se le ocurrían y las mandaba. Pero cierra a la perfección esa canción.
No,
creo
y
que
habla,
me anota también.
En esa canción habla de la disociación. Y
sí, las de Drew's Realization.
Sí, sí, sí. Es muy de cuarentena eso. Es como que siento que todos un poco disociamos la realidad en cuarentena. Un toque, ¿entendés? Y como...
Yo cumplí 30 en cuarentena y me siento muy parecido a él. O sea, definitivamente.
Esperaste
un montón de cosas.
El reloj a un minuto de silencio, cumpliste 30
sí,
y dijiste...
Yo te diría que sí, o sea, mi vida es un minuto de silencio, pero bueno, en fin, lo que sí, te sentís muy cercano, yo te digo que al borde de las lágrimas en algunos momentos, porque
totalmente.
En esa canción en particular...
En esa canción nombra a Bob Iger, que también es de Disney, o sea, te faltó sumar Disney acá.
Me faltó sumar Disney, es verdad.
O sea, acá también mete Disney.
Pero también en sus historias, este es ciertamente terrorífico, ¿no? Yo, a ver... Welcome to the Internet es una canción que
bueno,
perfectamente
que
va... Podría ser tranquilamente una nueva película que filme Tim Burton de hace 20 años, obviamente. No el de ahora. Pero ponele, podrías imaginarte como una situación ahí medio de documentaloide de cómo funciona el Internet, porque es justamente eso. Y claro. Habla, y incluso va cambiando de ritmo, arranca abajo, va subiendo, después baja otra vez... Y hay una frase que menciona y que creo que define a la perfección lo que es la internet, pero también de cómo funcionan nuestras mentes la internet, que es un poquito de todo, todo el tiempo. Y eso es, me parece, la mejor forma de explicar por qué verga no entendemos las cosas o por qué verga vemos las cosas tan acotadamente, ¿no? Es como que estamos constantemente bombardeados por información y sabemos un poquito de algo todo el tiempo porque no podemos escapar.
Es que, bueno, y ahí se relaciona cuando él habla, bueno, lo hace antes, ¿no? Pero habla de esto, de por qué todos tenemos que tener algo para decir todo el tiempo. Y es como que es uno de los temas que él siempre va transitando, digamos. A mí igual, tengo que decir que, sin embargo, igual los momentos ya... Tipo que son como muy random. Me encantan. O sea, tipo ese que vos lo ves como... Que juega también. O sea, no deja de no jugar con la frustración. Por ejemplo, cuando tiene como esa toma larga que está probando cámaras. Y se le enreda y tipo termina con la cámara cayéndose. Uh-huh. O cuando termina todo enredado, tipo cubierto en una sábana cantando. No me acuerdo si cantando o haciendo un monólogo.
Tapado con la almohada en la cabeza haciendo un monólogo.
Eso. Ahí tengo que decir que la fotografía, meto otro tema, pero en ese momento me voló la cabeza. De ver todo el cablerío, pero tan bien puesto, o sea, obviamente está, como decís, vos no sé qué tanta ayuda tendrá ahí para que tipo el cablecito y todo le quede tan lindo, pero está espectacular eso.
Hay un momento también en Problematic que me parece muy copado, que es que él habla de que se disfrazó de Aladdin cuando era chico.
Sí, sí, sí.
Y en un momento dice que debería ver eso, ¿no? Como con el tiempo. Y en el verso que sigue dice, debería ver el verso anterior. Como que,
es que
el revisionismo,
por eso te digo.
Dice, el revisionismo que hace es como el primer revisionismo es a años luz, digamos, a un montón de años atrás, y el siguiente revisionismo es a la frase anterior. Eso me parece increíble.
Es que por eso te digo que él se ríe mismo de él mismo todo el tiempo y como que se mira a él todo el
pero
tiempo.
Pero más allá de la risa, mete conceptos muy interesantes. Obvio. Porque ahí hay una idea de decir, miro para atrás, pero la siguiente mirada hacia atrás es sobre el pasado reciente. Entonces, hay algo como que está lleno de ideas y conceptos adentro de del concepto macro, digamos. Claro. O sea, hay un montón de conceptos sucediéndose y como que nada es arbitrario. Y eso es como... Es un flash, porque parece el laburo de muchos años, ¿no? De un año.
El chabón es muy talentoso, o sea, es muy
por
talentoso.
Eso, por eso me sostengo en eso que decía Gaby cuando vos mencionabas esto de decir... Ahora, más allá de que va a haber mucha gente o no que intente hacerlo, que lo logre, digamos... Es como algo tan puro y tan único que también es como muy difícil volver a encontrar algo así. Porque mismo, a ver, esto no es quitando méritos, sino al contrario, reconocer el trabajo de alguien acá que puede gustar o no, pero yo se lo reconozco mucho porque es alguien que está intentando ir por algo similar a su manera, es Radagast, que justo, bueno, sacó hace poco su especial.
Salió, digamos, justo en la semana.
Justo en la misma semana.
Qué mala leche.
Pero a lo que voy con él es que digo, más allá de que digo, él hace un poco de esto, ¿no? De trazar su vida y mezclar la comedia con el humor, que lo hace muy bien, o sea, digo, y a mí su laburo me encanta, me hace reír, es alguien que me hace reír mucho. Pero digo, encontrar a alguien como lo que hace Beau, con profundizarlo tanto, y no quiero decir que tiene como una carga intelectual, porque no pasa por una cuestión intelectual, pero sí pasa por una más conceptual de eso, que es muy difícil de volver a encontrar y te deja un vacío enorme.
No hay tipos así.
Te deja un vacío enorme.
Sí. Es verdad. Yo después de ver esto es como que todo me parece poco.
De hecho, volvés a Beau Burman y tipo, tampoco encontrás algo así. O sea, digo, sí, te genera humor él, pero no sé, siento que, como decís vos, hay un antes y un después de ahora.
Por eso lo dije, para mí este es el White Album, este es el Pet Sounds de los Beach Boys. O sea, es un disco o un momento icónico en su carrera que muy difícil va a ser superar. Creo que todo lo que veamos de ahora en más de Beau lo vamos a poner en la regla de esto. Y eso
no, y va a empezar a competir contra esto también.
Exactamente. Porque, él va a competir contra él mismo.
No todos somos, o sea, la mayoría, no teníamos la genialidad todo el, o sea, no puede ser. Por ahí es un genio todo el tiempo y todo lo que haga va a ser así y ojalá.
Ojalá. Digamos.
Pero él también va a luchar contra sus propias ideas, como para decir, che, pero esto no es tan bueno como Isaac.
Sí, a mí me da la sensación que después esto se va a guardar un buen tiempo. O sea, más allá de los shows y eso.
Es que como que hiciste la obra de tu vida, como... Es como...
Es que sí.
No, pero para mí tiene mucho para...
Yo no sé si hasta no va a ser... Que no tenga esa conciencia.
Mira, yo no sé si Promising Young Woman fue su primera película actuando, imagino que no.
No.
Pero sí me imagino que ya para mí él va a ir por ese lado. Yo creo que A Grey, tipo, sé que es una película que igual quedó de culto. O sea, es una peli que le fue bien.
Pero A Grey es una re buena película.
Como... Es una película.
Claro, a eso voy. A lo que me parece es que, digo, haciendo tantas cosas, me parece que va a terminar yendo por ese lado y que siento que este Inside... No, ojalá no, pero me da esa sensación de que sí, que es como decís vos, un punto cúlmine que ojalá siga haciendo cosas. Espero, porque digo,
no, quizás ya no le interesa hacer algo así, quiero, quizás pero... respondía a una necesidad de purgarse este año también. O sea, lo artístico surge de eso, de las necesidades, no es que lo pensás como diciendo, voy a hacer esto.
No, obvio.
Necesitaba sacarse todo eso de encima, lo hizo de esta forma. El año que viene va a sacarse todo lo que tiene para decir en otro formato por ahí. Pero digo, y también seguramente él no sienta que está... Porque me parece que eso está bueno, como uno haciéndolo quizás no se da cuenta. Quizás se da cuenta más el resto o el otro, el que lo ve de afuera. Pero para él es algo que hizo y lo sacó, digo. No sé si hay mucha lógica y pensamiento más allá de querer sacarlo. Mira, esto es lo que tengo para decir y lo digo así como me sale.
Ay, Dios, yo lo único que sé es que después de estas cosas a Beau Burnham ya le deben querer ofertas de todos lados para hacer lo que se le cante los huevos.
Sí, yo creo que también.
Creo que él estaba muy vinculado, creo que el último especial de Chris Rock lo dirigió él, también dirigió el de otro comediante. Él ya está en la faceta directorial, entonces me parece que también debe ser como medio raro el hecho de decir, bueno, me pongo yo enfrente de la pantalla, enfrente de la cámara a hacer algo... cuando en realidad me siento muy cómodo también escribiendo y haciéndolo del otro lado. Creo que acá no le quedó otra porque estaba solo y porque, bueno, tenía que hacerlo, como decía Hernán, expurgar ciertas cuestiones. Pero parece que el loco ya está para otra faceta de su carrera, me parece.
De hecho, en IMDb está acreditado un guión que está escribiendo, creo que sobre un sobre unos compañeros de secundaria que se visten como superhéroes para atacar a los bullies. Una cosa así, tengo entendido. Pero bueno, por ahí es eso. Como el chabón va creo que se estableció como un nombre. Digamos, se estableció como figura. Entonces sí. Ya ahora le van a caer. Va a poder elegir dónde lo quiere hacer y qué quiere hacer.
Uh-huh. No, totalmente. No, total. De hecho, o sea, digamos, es de vuelta. Yo creo que lo que está. En verdad le suele pasar muchos a estos. A los que vienen del palo de la comedia. Que es como que él ya era conocido, digamos. Era alguien respetado dentro de su círculo. O sea, lo que me refiero es. O sea, ha tenido muchos especiales más allá de lo de Netflix. Y ha tenido charlas y ha participado un montón de cosas con otras figuras del stand-up de allá. Que allá son miles, o sea, digo, y son bastante sí. Las reconocidas. Yo casi siempre, algunos es de cara que los conozco por, no sé, películas de Apatow o cosas por el estilo, series de Apatow que suelen siempre estar. Pero creo que sí, ahora lo que se le viene es como el reconocimiento mundial, porque además es llamativo, o sea, digamos, lo interesante de esto, y me gustó mucho la recomendación de boca en boca de esto, que eso está bueno, porque significa que hubo alguien que vio algo que dice un espectáculo de comedia o musical, como quieran, y se mandó y gustó. Porque no es que tipo te generó esto de no me gustó, no lo vean. Sino que al contrario, veo mucha gente recomendándolo. Que capaz es gente de un palo que cero fan de la comedia. O gente que conozco yo que no mira eso, pero que de repente esto le llamó la atención. Y eso está buenísimo, digamos. Porque creo que artísticamente se merece todo el reconocimiento del mundo. Entonces nada, no sé si hay algo más que quieran mencionar sobre el especial que haya quedado dando vueltas.
No, a mí me parece que es un especial como que creo que
hay que verlo.
Por lo menos nuestra generación no hay forma que no se sienta como interpelada, identificada con lo que sucede ahí adentro, digamos. Entonces me parece que eso es valioso y es muy valioso y creo que no nos vamos a dar cuenta hasta dentro de unos años que haya podido definir una situación mundial interna, emocional, social, política, artística, lo que quieras, de esta manera. Como veo muy complicado que alguien lo pueda hacer con este nivel de talento, no sé, como me parece muy difícil que alguien pueda acercarse a esto de esta manera. Por ahí hay genios por todos lados y ahora van a empezar a salir y nos vamos a dar cuenta porque la contemporaneidad va a empezar a demostrar esto, como qué discurso o quiénes quedan y viste y cuál decís este en chanta. Entonces me parece que eso es para recelebrar.
Total.
Sí, ni intentaría copiarlo, yo por lo menos.
No, fíjate.
Ni intentaría.
No, pero tiene tantas ideas que un montón van a agarrarse de eso.
Sí.
Sí.
Como...
No, además yo creo que...
¿Quién puede hacerlo?
No, yo creo que es muy inspiracional para todo. O sea, digo, a ver, ¿a qué me refiero con esto? Digo, puede ayudar mismo a un youtuber o a alguien que hace videos de YouTube a decir, che, esto se puede llegar a lograr. Creo que, de hecho, a mí me sorprendió mucho que cuando ni bien salió esto... muchos youtubers o gente que suele analizar cosas de cine o en general, digamos, pero en YouTube, empezaron a hablar del análisis de filmarse a uno mismo, digamos. O sea, obviamente bajo la premisa de que todo lo hizo él, digamos, ¿no? O sea, bajo esa premisa. Pero creo que ojalá, creo que de alguna manera cumple un rol muy inspiracional, digamos. Ya sea desde el lado, el que lo toma desde el lado humorístico y dice, uy, no, me copa esto de la música con... cierto humor o tocar ciertas cosas. Mismo el que dice esto de desde lo visual hacer algo interesante. La verdad que la propuesta es 100% como inspiradora de alguna manera. Es más, de hecho creo que por lo menos, no sé ustedes, yo de mi lado no se me ocurre otra recomendación más que decirlo, síganlo viendo, porque no sé si tienen algo así que puedan recomendar más allá. Yo por ejemplo creo que Make Happy de vuelta. Y nada, o sea, me quedé muy choqueado con esto, como tipo, no hay nada igual.
No hay nada igual y esperemos que siga así. Yo tengo ganas de verlo por lo menos una vez por día. Hay momentos del día en el que me pongo a pensar, che, ¿qué hago que no estoy viendo Inside? Pero bueno, lo voy a superar. Creo que va a pasar también un poco la ola que ha generado. Aunque creo que también ha seguido y va a seguir. Hoy veo que hay medios que la están recomendando. Recién hoy, por ejemplo. Una claro. Semana después de que salió. Y eso está bueno.
No, yo veo que la recomendó todo el mundo. O sea, me parece que se expandió rápido. Y a mí lo que me pasa, por ejemplo, es que escucho el disco sin parar. Sí. Como es así.
El disco, como... bueno, a mí me pasa eso. Capaz el especial no, pero por lo menos desde que lo vi.
Tipo
el jueves,
que no puedes estar entrando a Netflix todo el tiempo. Claro, bueno, no, es poco práctico. Pero escuchar las canciones sí, como...
No, no, y además creo que...
No hay forma que escape todavía.
Sí, más allá de eso, igualmente, repito, creo que tiene su densidad que tampoco... O sea, está buenísimo para ver, pero no sé si me explico en el sentido de decir... Es potente para ver, tipo, todo el tiempo. Digo, que lo genere está buenísimo y sí, total, pero las canciones es algo que, tipo... De vuelta, White Woman's Instagram desde el viernes no la dejo cantar. O sea, dos veces al día la estoy cantando.
Yo recorro Instagram y me acuerdo de eso.
Es imposible no hacerlo.
No, olvídate. Imposible.
Yo me puse de biografía. This is my White Woman Instagram. O sea, ahí así a ese nivel. Es verdad, sí, soy eso. Y yo lo vi dos veces al especial y es para dejarlo de fondo y escuchar las canciones. Es como decís, más allá que le prestes atención o no al especial, lo tenés que ver porque está buenísimo, porque te vas a encontrar con un flash único. Y además las canciones están buenísimas. O sea, es como vos decís, pongo Netflix y no lo veo, pero escucho las canciones o pones el disco. Es eso, es tan atrayente por muchos lados. Y yo quiero que gente que no vio Eighth Grade la vea, porque para mí es una gran coming of age. Es una gran película que entiende muy bien un montón de cuestiones. Y creo que habla de él casi, también.
Y casi con el mismo nivel, ¿no? No es una película de chiste tras chiste tras chiste tras
chiste. No, es un drama.
Y sus escenas no son para nada convencionales. O sea, sus diálogos están construidos incluso de la manera más no convencional que hay. Y hasta el final te diría que es una cosa diferente.
Sí, tiene entonces, un re buen manejo de cámara, inclusive.
Incluso, sí.
Está muy buena la peli.
Bueno, buenísimo. Véanla. Yo creo que la voy a ver. Es una peli que tengo bajada y que tengo ahí pendiente para ver en mi videoclub personal. Bueno, muchas gracias si se quedaron hasta acá y escucharon este especial que hicimos sobre Bob Burman Inside. Como siempre, les agradecemos a todos les oyentes por escucharnos y estar siempre bancando. Como siempre, nos pueden seguir en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Facebook no tanto, pero bueno, Letterboxd. Y ahora, como le decimos, sumamos cafecito. Y si son de afuera y nos están escuchando por fuera de Argentina, pueden también invitarnos un coffee. Así que...
Está ahí los links, búsquenlo en Instagram que están ahí seguro.
Sí, en las redes sociales deberían estar todos los links, si no somos malos vendedores de nuestros propios productos.
Lo somos igual, pero no bueno, nos importa.
Y lo somos y tenemos el cariño de ser así igual, obviamente.
Sí, todo gratis.
Saludos generales para todos y bueno, nos escucharán en el próximo episodio.
¡Chau!
Adiós.
Chau.